Comienza esta tertulia de miércoles, que en realidad debería ser de jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Distraído. Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
El presidente José Mujica mantuvo ayer un encuentro en Durazno con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en la que hizo un llamado por la unidad nacional. En ese sentido, dijo, no hay vencidos ni vencedores. La unidad nacional es una afirmación hacia el porvenir. No hay que cansarse nunca de servir noblemente a nuestro pueblo.
Me hago cargo de una causa común. No me puedo hacer el distraído. Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. Pero esto no es cosa de decirlo. Hay que cultivarlo. Hay que hacerlo evidente a los sentimientos de la gente. Y es esto lo más difícil, soldados. Esto no funciona por orden y mando. No hay otro camino posible. En mi humilde opinión, que la lenta persuasión por la vía de los hechos. Hay que no cansarse nunca de servir noblemente a nuestro pueblo. Para que este nos termine siendo parte afectiva de su yo.
No parece, pero el presidente estaba leyendo, porque este es un discurso escrito y él mismo incorporó esta idea diciendo que es muy raro que lo escriba, en esto he resuelto escribir algo para ser conciso y dejar algunas cosas sustantivas definidas. ¿Quién arranca?
Sí, antes que nada una aclaración. La prensa, incluso el propio comunicado de presidencia, hace referencia a que el presidente aplicó la frase ni vencidos ni vencedores. Yo quiero aclarar que después, creo yo, que él refiere a esa frase como algo que dijo en la noche de las elecciones. Porque a mí me preocupaba mucho que esa frase hubiera sido aplicada por el presidente con las Fuerzas Armadas, haciendo referencia a lo que fue los años 60 y 70, ¿verdad? Esa primer precisión. La segunda es que yo creo que todo paso para la integración es importante, pero este es probablemente uno de los temas más delicados que tiene la sociedad uruguaya. Y digamos, cuando el presidente dice que las Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con la mochila del pasado, yo digo que si por mochila se entiende lo que fue el quebranto institucional, es correcto que se establezca así, pero es importante remarcar que aquí existió un quebranto institucional, ¿verdad? En segundo término, también creo que si por mochila se entiende un peso que llevan las Fuerzas Armadas por haber combatido la guerrilla en los años 60 y 70, yo lo que digo que allí lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue cumplir con su deber, y naturalmente que eso no requiere mochila alguna. Y voy a esto. Las Fuerzas Armadas, cuando fueron encargadas por el gobierno democrático para enfrentar la guerrilla y tuvo éxito en esa tarea antes del golpe de Estado, cumplió con el deber. Y esos soldados cumplieron con el deber. Porque lo peor, la torpeza peor que se podría cometer hoy es hacerle sentir a las Fuerzas Armadas que aquella lucha no tuvo sentido o no se estuvo encuadrada en el cumplimiento del deber.
¿Eso interpretás de...?
Yo lo que creo... Quiero concluir con esto que para mí es muy importante y sé que me estoy extendiendo. Yo creo que aquellos soldados y policías que cayeron en defensa de las instituciones antes del golpe de Estado cumplieron con su deber. Sería una torpeza no reconocerlo. Quienes violentaron aquel cumplimiento del deber fueron los que después, en febrero del 73, se insubordinaron contra el poder civil o alentaron la insubordinación y en junio disolvieron las cámaras. Pero quiero remarcar que si en el futuro el país tuviera la desgracia de volver a vivir una experiencia de un levantamiento armado, las Fuerzas Armadas serían los policías y los soldados nuevamente los que deberían salir en defensa de instituciones sin importar el signo político de los insurrectos, ni siquiera el gobierno que el pueblo haya puesto en las urnas, ni siquiera la finalidad con que los insurrectos se levantan.
Muy breve. Yo creo que la interpretación histórica que hace Fernando es equivocada. O sea, las Fuerzas Armadas antes del 73 desbordaron los marcos constitucionales, metieron presos a civiles, a políticos, generaron el 9 de febrero. Todo eso fue antes del golpe. Sí, o sea, las Fuerzas Armadas, está bien, se les pidió que combatieran a la dictadura en el año 72, lo hicieron a la guerrilla, lo hicieron de manera muy eficiente y punto. Yo creo que Mujica lo que está haciendo en este momento es construir confianza. Es decir, Mujica es como, a mí me da la impresión que se está moviendo de manera muy inteligente, porque él sabe cuáles son sus puntos débiles. Los puntos débiles son, la desconfianza que podría generar en ciertos sectores del empresariado nacional, la desconfianza que podría generar a nivel internacional, en inversores, en formadores de opinión, la desconfianza que podría generar en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que sobre sus puntos débiles está trabajando. Lo viene haciendo desde el comienzo de este año y me parece que yo interpreto este discurso en el marco de esa construcción de confianza. ¿Y en qué se basa la construcción de confianza respecto a las Fuerzas Armadas? Vamos a establecer una relación constitucional donde el presidente es el jefe supremo, pero vamos a construir una relación de cooperación. Mujica no quiere a las Fuerzas Armadas solamente para que vayan a hacer misiones de la ONU, sino que los quiere integrar a programas.
Claramente habló del ataque a la pobreza y el rol de las
Entonces,
Fuerzas Armadas.
Entonces, me da la impresión que esa cooperación, esa confianza está basada en algo así como un pacto, un acuerdo, y me parece que es interesante, hay que seguirlo, ¿no? Hay que ver en qué medida esto puede hacerse, en qué medida las Fuerzas Armadas pueden responder a los desafíos que les está planteando Mujica.
Y queda planteada la pregunta si este era el momento de hacer y plantear algo para atrás o algo para adelante. De hecho, Mujica optó por este segundo camino cuando dijo no vivir con razones del pasado, vivir con razones del porvenir.
Yo voy a confesar que tengo un sentimiento encontrado. Si lo miro desde el punto de vista del largo proceso histórico, me parece que la movida de Mujica estuvo muy bien, en el sentido de que es mejor afrontar los problemas que dejarlos latentes, que el mensaje fue un muy buen mensaje, el mensaje creo que fue bueno no solo para la Fuerza Armada, a mí me parece que hay una realidad en la sociedad uruguaya, no se puede hablar de integración solamente social. El Uruguay no va a estar completo hasta que efectivamente borremos, no la historia, que es imborrable, lo que pasó, los tormentos, las torturas, las desapariciones, no se pueden borrar. Como no se puede borrar la historia de la guerrilla tampoco, es insano pensar hacerlo. Pero no, creo que no hubo en ninguna parte del discurso ese planteo. Al contrario, me parece que fue un discurso grande, me parece que hizo bien en escribirlo, las cosas cuando son tan refinadas, tan complejas, la precisión es muy importante, por lo tanto, creo que es una obra que empezó hace tiempo. Yo, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, el primer encuentro fue en el regimiento Galarza, ¿no?, de la ciudad de Durazno. Ahí funciona un centro de, digamos, de Antel, y les puedo asegurar que es de los mejores del país. ¿No?
Y eso se repite en todo el país.
De uso de... Y yo que trabajé, que conozco el tema, y además, como me decía un general, no nos aumentaron los sueldos y relacionaba con él. Pero hoy yo salgo mucho más contento y con más, tranquilidad a la calle con mi uniforme porque me siento más integrado. Ese proceso hay que culminar.
¿Esa penúltima es de cuándo?
Es de antes. Ah, de antes. Pero claro, digo, el hecho de que Mujica sea el presidente... planteaba un nuevo problema, no era lo mismo que Vázquez en ese sentido. Me parece que ese gesto es bueno, si es el único. Acá había la otra parte, si es el único. A mí las asambleas militares no me gustan.
Apoyado.
¿Tá? No me gusta.
Apoyado.
Es decir, es una institución totalmente vertical, de la cual el presidente es la institucionalidad democrática de las Fuerzas Armadas tiene dos componentes. Un componente es que dependen esencial, totalmente, del mando civil. El otro componente democrático es la verticalidad. Es decir, funcionan, nunca deben funcionar fuera de eso. Esto no fue una asamblea, porque no había opiniones, no había intervenciones, pero yo digo, me pareció muy bien, si es la única.
Antonio.
Sí, digo, yo comparto, digo, creo que estuvo bien. La llegada a la presidencia de un antiguo guerrillero, alguien que se había enfrentado armas en mano con las Fuerzas Armadas, es evidente que podía suscitar y debe haber suscitado resquemores, dudas, desconfianzas del lado de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las generaciones mayores, de los oficiales generales, de los oficiales superiores. Creo que se necesitaba este cara a cara, este encuentro. Creo que las palabras de Mujica, que hizo bien en leerlas, sí que lo llevaba muy preparado, meditado y seguramente compartido.
Sí, es un gesto de respeto, además.
Ahí está, compartido con alguien más. Creo que fueron importantes como un sinceramiento y una manera de decir vamos a no seguir cobrando cuentas del pasado, vamos a no seguir mirando para atrás, al menos en la relación entre presidente y sus subordinados militares, lo que me parece muy bien, es decir, olvidarse de la mochila. Por eso yo creo que tampoco corresponde que esto genere una discusión entre nosotros diciendo, bueno, ¿quién tuvo la culpa hace 40 años? Claro. Creo que por un momento el país ya tiene que olvidarse un poco de todo eso. Digo, seguir otra vez con el juicio histórico y quién empezó y quién tiró. Está bien, cada uno tiene su posición. Yo tengo la mía, respeto la de los demás, pero me parece que el tema no es volver a discutir otra vez de qué se compone esa mochila.
Estás en la misma línea de Mujica, entonces.
Exacto, comparto totalmente ese punto.
Ahí me empiezo a preocupar.
Y si quiero advertir de lo siguiente. Digo, la idea de poner a los militares a hacer obras civiles, a trabajar en la sociedad, no es una idea nueva, es una idea que siempre ha estado presente en el país, la han lanzado diversos políticos, incluso algún presidente anterior. De hecho, los militares han intervenido y colaborado y lo hacen habitualmente en algunas tareas o cuando en casos de emergencia, digo, es muy recordada su actuación en las inundaciones del 58.
En estas inundaciones,
digo, y además tienen obras civiles de carácter permanente. Pero lo que me parece que se está planteando ahora ya es una incorporación a la vida activa como parte del Estado en tareas que no son exactamente o precisamente las militares. Y eso conlleva siempre riesgos. Eso conlleva siempre riesgos.
Por ejemplo,
bueno, plantea problemas. Digo, si tú le confías la ejecución de una política de viviendas, supongamos, a los militares, tenés que darles cierta participación en las decisiones, en la orientación y demás. Con lo cual, tenés esa línea tan resbalosa que es hasta dónde participan en las decisiones de política política, ¿no?
Fernando.
Sí. Las tareas de las Fuerzas Armadas vinculadas a lo social, que reitero, no es nueva, debe estar muy limitada. Es decir, el Instituto Militar, por su propia naturaleza y por su propia tradición constitucional, tiene que tener claro el rol que tiene para cumplir en la sociedad. Yo no creo que se pueda exagerar la intervención de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades como la vivienda o como determinados otras actividades.
En el caso de la vía férrea también.
Ahí está. Excepto para casos de emergencia, ¿verdad? Como los que hemos vivido y como los que aquí se mencionaban. Pero creo que el tema es muy delicado. Comparto que debe ser la única reunión, porque a las Fuerzas Armadas no se les explica, se les ordena, y tiene muy clara las Fuerzas Armadas nuestras hoy, a 25 años de apertura democrática, que su gloria y su respeto está en la subordinación al mando civil. Y yo creo que el presidente de la República, después de este discurso, si es que sintió la necesidad de hacerlo, debe asumir su calidad de jefe supremo del mando de las Fuerzas Armadas. Porque no me gustan esos discursos donde están ustedes y yo. No me gustan. Creo que ese tema de un excombatiente, todo ese concepto que el MLN tiene de enfrentamiento, cuando aquí los dirigentes del MLN, casi todos ellos, fueron encarcelados antes del golpe de Estado, y hubo mucha gente de otros partidos políticos que fue presa durante la dictadura sin haber tirado un tiro y exclusivamente por su pensamiento. Entonces, no es tan simple el tema, es mucho más complejo, y yo lo que creo como uruguayo, que el respeto de las Fuerzas Armadas a nuestro presidente, al presidente de todos los uruguayos, es el primer deber que se le debe inculcar al militar. Este discurso, reitero, por el pasado de Mujica, si sentía la necesidad de hacerlo, muy bien, pero cuidado, hasta allí.
Colma un vacío, ¿no? Digo, yo cuando Mujica leyó su discurso en la Asamblea General, me llamó la atención que no hiciera lo que hicieron todos sus antecesores, desde la democracia, desde la recuperación de la democracia para acá. Todos, Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti, Valle, hicieron mención a la subordinación que las Fuerzas Armadas deben tener al mando civil. Mujica no lo hizo, cosa muy llamativa en el discurso de Asunción. Creo que este discurso, esta presentación, tenía a colmar ese hueco que dejó el primero de marzo, ¿no?
Uh-huh. Hay un aspecto que me parece que está muy presente en el discurso, el discurso que hizo en el Ministerio de Defensa. A mí me parece un gesto valiente, vamos a decir la cosa. Yo prefiero que los problemas en política se afronten a dejarlos navegando en zonas turbulentas,
aguas procelosas.
Y en aguas sobre todo estancadas. A mí me parece que lo hizo bien, que el mensaje puede ser compartido por la inmensa mayoría de los uruguayos, excepto, digamos, con matices, porque el día que no tengamos matices en este país vamos a ser un rebaño y no lo somos. Ahora, hay un aspecto que quiero subrayar, que sería bueno discutir y analizar, y que está presente en el discurso, que es que las Fuerzas Armadas representan en este país, por su estructura social, su distribución geográfica, que no corresponde ni siquiera a un diseño de defensa de la frontera, sino a un diseño de ocupación del territorio que viene de la guerra, de las guerras civiles, vamos a decir las cosas como son. El punto de vista histórico, el hecho de que en todo el territorio haya una cobertura de ese tipo, natural, tiene esa referencia.
Pero más que las guerras, perdóname, sí. Es la relación con los vecinos.
Lo sí, que... sí, la relación con los vecinos, pero
acantonamiento con Brasil y con Argentina.
Uno ve que hay una distribución que posiblemente, ¿no?, hay que repensarla. Ahora, hay una cosa de fondo. Las Fuerzas Armadas son una de las columnas sociales de este país. No son una clase, naturalmente, no se pueden calificar, pero... E incorporan, contienen, dan salida a un volumen de uruguayos y de familias uruguayas que si no existieran, sería un serio problema. Entonces, el hecho de cómo se relaciona eso con la integración social, con la condición de 65% de militares por abajo de la línea de pobreza, es un tema que nos tiene que preocupar, porque además de todo, aún desde el punto de vista de la sensibilidad social, uno ve que tiene compatriotas que cumplen determinada función que se la ha dado la sociedad y que no puede disolverla o lavarse la mano diciendo, bueno, en realidad, digamos, los tenemos en un gueto.
Esa
coartada,
¿no?,
la del gueto, es una. Por eso me pareció muy inteligente y muy buena ese planteo. Digo, es una cosa que tiene que ver también con integrar plenamente la sociedad uruguaya.
Daniel, ¿te parece que el hecho de atacar la pobreza con los militares es una manera de integrarlos?
Yo creo que este discurso deja dos grandes interrogantes, ¿no? La primera es esta de la política de vivienda. O sea, yo como todos tengo grandes dudas de cómo esto se lleva a la práctica. ¿Cómo se hace sin ofender el espíritu o violar el espíritu que debe tener y debe guiar al ejército? O sea, el ejército hace obras, o sea, el batallón de ingenieros,
carreteras,
siempre ha hecho. El problema es hacer algo distinto a lo que efectivamente vienen haciendo.
Hace barcazas.
O sea, hay cuestiones prácticas, operativas y también legales. No es sencillo.
¿Y el otro aspecto?
El segundo aspecto es el tema de los derechos humanos. O sea, si este discurso supone un absoluto cierre de la aplicación de la ley de caducidad, ¿no? Porque Tabaré Vázquez aplicó el artículo 4 y fue dejando casos por fuera de la ley de caducidad que permitieron la investigación y que generaron consecuencias. Mi pregunta es si Mujica va a modificar, va a suponer un viraje. Entonces, esas son dos interrogantes muy fuertes que me deja este discurso.